Vamos con el bloque 6, que tiene que ver con el tema de las asociaciones, que lo hemos trabajado en Wimmer, pero como venimos haciendo a lo largo de toda esta grabación, queremos conocer una opinión general para luego posarnos en la particular de Wimmer. Entonces empezamos por ti, Luana, y entonces, ¿qué papel jugaron las asociaciones tanto antes como después del golpe de Estado? ¿Cuáles fueron señaladas? ¿Cómo sobrevivieron? Si sobrevivieron, y luego las asociaciones que podían ser legales, pues cuáles eran y por qué, ¿no? Ese sería un poco el contexto de esta pregunta.
Bueno, para responder primero tenemos que preguntarnos, evidentemente, señalar entre asociaciones políticas, después están asociaciones culturales, asociaciones deportivas, etcétera, etcétera. Todos tuvieron su importancia, tanto durante el periodo republicano como con posterioridad, si fueron ilegalizados o no. Evidentemente, a nivel político, si hablamos de asociaciones políticas, evidentemente, las asociaciones más potentes, los sindicatos y partidos políticos más potentes,
Sí.
van a estar en el área metropolitana de Tenerife. Cuando hablamos de área metropolitana, hacemos referencia a Santa Cruz de la Laguna como una única unidad. Tanto en Santa Cruz como en La Laguna, el sindicato más poderoso y el que más afiliados tenía era la CNT. Las federaciones obreras de cada una de estas dos ciudades están dominadas por la CNT, en un menor rango por los socialistas y en un tercer rango por los comunistas, que empiezan a tener protagonismo a partir del año 33, cuando se empiezan a crear los primeros células comunistas en cada una de las ciudades. Por ejemplo, en La Laguna se creó en el año 33, en mayo, se crea la célula comunista de La Laguna. Y también en el 33, en el caso de Santa Cruz. Las siguientes células comunistas se van a crear en algunas localidades del norte de Tenerife. Por ejemplo, en Icod, en Los Silos, en el año 36 también, son las siguientes lugares. El Valle de la Orotava era un bastión socialista, la UGT. Era un bastión en el que el sindicato digamos, de operarios del campo van a estar dominados por la UGT, por los socialistas. Es verdad que dentro del campo del Valle de la Orotava van a emerger dos figuras dentro del socialismo que van a pasar al Partido Comunista de gran importancia. Uno fue Florencio Sosa, primer alcalde comunista del Puerto de la Cruz, y después Lucio Illada Quintero, que salió también de una ruptura, de una lucha de líneas en el Partido Socialista. Sale Lucio Illada, pasa al Partido Comunista, él fue pues concejal en la Orotava, después fue consejero del Cabildo, etcétera, etcétera. A nivel político, esas son las agrupaciones, las asociaciones más poderosas, la CNT, Área Metropolitana, Socialistas en el Valle, y después algunos de los partidos comunistas se crean a partir del año 36 en diferentes puntos del norte, ¿vale? El caso de Wimmer, yo a nivel de asociaciones lo conozco menos, a nivel de sindical creo, no lo he estudiado tanto, ¿vale? Sé que, por ejemplo, en Candelaria, el último alcalde republicano fue socialista, ¿vale? En el caso de Wimmer no lo tengo tan controlado, Lorenzo
Castro.
Castro, pero no, a nivel de asociacionismo político en Wimmer lo tengo menos controlado. Después tenemos que ver el papel por ejemplo, de los casinos a nivel cultural, los casinos republicanos.
Ahí Fran nos
Bueno,
puede comentar
ahí
algo.
sí va, tanto en Arafo como en el caso de Wimmer, sí sé que tuvo poderosos casinos de tendencia republicana conservadora y de tendencia ya más obrerista. Y después, en el caso de Wimmer y en el caso de Arafo, una cuestión principal también en el republicanismo anterior a la Guerra Civil es la cuestión de la banda de música.
Sí.
También tiene una importancia trascendental, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Wimmer, a lo mejor Fran nos puede
Sí,
entrar más.
en este caso sí que me gustaría, antes de que Francisco empiece a decirnos algo de Wimmer y las asociaciones, sí que tener en cuenta algo que creo que habíamos dicho antes de la grabación, que era que Wimmer tiene dos realidades. O sea, Wimmer es Wimmer del Valle, por decirlo de alguna manera, donde está la cabecera, la capital del municipio, pero también Wimmer es Wimmer Agache, ¿no? Y a veces había como una competencia entre uno y otro. Una vez, pues, los sindicatos se hacen en Güímar, pero a veces también los sindicatos tienen una réplica en Agache y viceversa, ¿no? Entonces, en ese aspecto, más lo que quiera decir Francisco sobre este particular, adelante.
Al final, el Wimmer, desde el punto de vista político, por lo que hemos podido detectar, generalmente sucedió lo mismo que en Candelaria. Fundamentalmente era el Partido Socialista el que tenía la mayor fuerza. Lorenzo Castro Delgado lo lideraba junto a varios personajes más. Hay tres o cuatro cabecillas destacados. Pero desde el punto de vista del tema de la asociación y a la República que se liberalizó la ley de asociaciones, que es bastante llamativo, parece toda esta sociedad recreativa, que al final lo que esconden detrás, por un lado, desde mi perspectiva, es por un lado, como un elemento de resistencia. Es decir, el caso de Wimmer, tenemos el casino de la Plaza de San Pedro controlado por la oligarquía local, encontramos a tres personajes clave en este periodo, que son los tres hermanos Alcibíades Arístides y Hernández Mora, uno de ellos un poeta popular muy destacado en Güímar, que participó de forma activa, y al final ellos tres junto a otros personajes, en menor medida destacamos también a Tomás Cruz, aunque Tomás Cruz generalmente está vinculado al casino de Güímar. También aparecen otros personajes controvertidos como Dacio Darías Padrón, que también está vinculado al casino de Güímar, pero al mismo tiempo y poco después de la guerra, aparecen por un lado un elemento de resistencia, quitando que eran individuos que pertenecían a Falange, en espacios como la Media y el Escobonal surgen casinos contrahegemónicos del casino, casinos quizás más populares, que quizás lo que podrían esconder detrás, y de hecho muchas veces en la documentación lo vemos, son cuestiones de subsistencia o de una forma de organización que al final, desde mi perspectiva, Falange le sirve para penetrar en la sociedad desde el punto de vista ideológico. Encontramos esos dos casinos que son clave en la resistencia. Y luego también encontramos en Güímar Casco varias asociaciones que son bastante interesantes, como asociaciones juveniles, en este caso Bertrand de Lis y otros personajes que acabaron en el frente y que estaban vinculados a Falange, formaban parte de la asociación Club Juventud. Luego también encontramos asociaciones deportivas y asociaciones vinculadas a las artes, a la cultura en general y cultura popular, que también es un elemento de captación. El casino de Güímar, el de San Pedro, que es el que tenía el mayor poder, el número de socios, el mayor poder adquisitivo, generalmente después de la Guerra Civil, ha sido un montón de actividades quizás vinculadas a cuestiones culturales, yo las veo más de adoctrinamiento popular, y luego encontramos, desde mi perspectiva, y luego encontramos en los casinos más populares, de La Medida, El Escobonal, de Amagache en general, esos intentos por organizar a la población local, y posteriormente encontraremos ya más adelante cuestiones de las asociaciones de cabeza de familia que ya estaban presentes en el territorio. De hecho, Juan Chávez Cejas, que fue un líder de familia, formó parte de la corporación municipal después del golpe de Estado, y encontramos también lo llamativo, personalidades de la vida pública de Güímar, como Tomás Cruz, actuando en cuestiones culturales o dinamizadoras en el pueblo poco después de la Guerra Civil.
¿Y qué me dicen en general, tanto para Tenerife como para Güímar, de ese papel de la asociación, o bien como un elemento que usaba el franquismo para controlar la población, o bien como un elemento que, camuflándose con el deporte o con la cultura, servía de resistencia para Franco, ante Franco?
En un caso, por ejemplo, que yo he trabajado en el caso de La Laguna, que es la Unión Cultural de Geneto, durante la Guerra Civil fue de los pocos que se mantuvo operativos en La Laguna, y era como el centro de información del pueblo. Ahí había una radio, se enteraban de todas las cuestiones, tenemos las actas y tenemos un montón de entrevistas realizadas, y ahí se gestionaba primero, por ejemplo, familias que no tenían acceso a alimentos, se les daba alimentos. Luego también gestionaban cuestiones de la vida local del pueblo, y en Güímar hay varios casos que trataban de individuos o pequeños espacios que trataban de organizarse en torno a viejas asociaciones que estuvieron operativas durante la República, que posteriormente quedaron abolidas, porque al final lo único que se mantuvo en el régimen fue los grupos del régimen, y después asociaciones culturales, que en mi perspectiva actuaban como elemento de adoctrinamiento, porque generalmente los cabecillas de esas asociaciones o de esos casinos eran miembros de Falange, y de hecho uno de los requisitos era ser miembro de Falange para poder formar un casino popular. Uh-huh. Después de la Guerra Civil.
Vale.
Sí, normalmente como dice Fran, los casinos de tendencia republicana, tanto conservadora como de izquierda, fueron suprimidos. Los únicos mecanismos de auxilio fueron las instituciones creadas por el propio régimen, como por ejemplo auxilio social dentro de la sección femenina. Fueron los mecanismos creados por la propia dictadura para como acto de resistencia. Fue el único mecanismo que existió.
Uh-huh. Y con respecto a lo comentado de Luana, también la sección femenina obviamente tuvo un papel destacado en Güímar.
Lo vamos a tocar en la última pregunta, si no te importa. ¿Sí? Vale.